Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a este programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, en lo denominado o conocido como tercer sector social. Pero es más, el tercer sector es mucho más amplio, también abarca a las cooperativas, las mutuas, las mutualidades, otras formas de relación laboral. Tercer sector, que quiere decir que es un sector que no es público, que es privado, que obtiene beneficios, pero que esos beneficios van o bien a reservas o bien se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que normalmente están relacionadas con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, el empoderamiento de la mujer, la investigación, tantas y tantas causas a donde no llegan las políticas públicas muchas veces, que es necesario que desde la iniciativa privada se lancen estos temas. Tercer sector, que en el caso de tercer sector social se habla de uno configurado por unas 24.000 entidades, entre 24.000 y 28.000, nadie tiene el número exacto. Sí se sabe que hay 10.000 fundaciones, de las cuales son activas o están en activo unas 6.000, y algo menos de 1.000 se encuentran o son miembros de la Asociación Española de Fundaciones. En el capítulo de asociaciones, pues también muchos miles. Siempre digo que yo dejé de mirar el registro de los 800.000 asociaciones en el registro del Ministerio del Interior, con lo cual, pues miles de asociaciones, pero es que hasta las asociaciones de barrio serían tercer sector. Y si nos vamos al capítulo empresarial, pues ahí veríamos una gran confederación, la CEPE, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, que agrupa a más de 40.000 empresas y da trabajo a más de 2 millones de trabajadores. Por eso se dice que el tercer sector representa el 10% de nuestro Producto Interior Bruto. Les parecerá una cifra muy significativa, porque estamos hablando de unos 150.000 millones de euros. Pero imagínense la fuerza que tienen las cooperativas en nuestro país, por un lado, y por otro, pues simplemente el hecho de las mutualidades o las mutuas. Las mutualidades, por ejemplo, por cuenta de sus socios, gestionan un capital de más de 54.000 millones de euros. Así que las cifras al final salen. Aparte de eso, el tercer sector es un sector rutilante en Europa, muy considerado. Es un sector con mucha pujanza, que además, cuando hay problemas económicos, etcétera, hay contracción de la economía, es el primero en responder, porque al final se trata de economía de personas para personas. Es, como se dice también en el mundo del seguro, del cual procedo, la solidaridad mercantilmente organizada. Pero ¿por qué? Pues para ser eficaces, ni más ni menos. Es decir, que las ONGs, todos sabemos, tienen sus empleados, tienen que tener una estructura, tienen que organizarse para ser eficaces. Siempre y cuando, eso sí, y esto sí que es importante, que los ingresos que obtienen respondan a ese baremo consensuado que dice 20% para gastos de gestión y 80% para gastos sobre terreno. Imagínense un ONG que se dedica a dar a la gente de comer o a aliviar sus males, a curarles, ¿no? Es una ONG que se dedica a temas de salud. Pues los cooperantes, unas veces voluntarios y otras veces por nombre de esa entidad, pues por un lado tienen gastos, los que estén en nómina tienen sueldos y deben de tenerlos, tienen seguros de viaje, que ahora también hablaremos de eso, porque es un mundo interesante, cómo se gestiona, pero lo importante es que el 80% de las donaciones vaya a terreno, que se construyan hospitales, dispensarios, se dedique ese dinero a formar profesionales sobre terreno, les repito. Bueno, todo eso, mundo muy variado, muy bonito, muy no sé cómo les diría, es la vida misma, a través de las gafas de este tipo de empresas, es tercer sector. Dicho todo esto, como en otras ocasiones, comenzamos con algunas notas de actualidad en una semana un tanto especial, porque ya saben que dentro de tres días se celebra el Día de la Mujer Trabajadora y siempre ha sido pues como un revulsivo, ¿no?, en el calendario. Y ya les comento, contamos algunas notas de actualidad y empezamos con nuestro tema principal, sin perder en perspectiva que viene la Semana Santa, y que la Semana Santa aquí en España tiene un origen, que aparte de los viajes, que siempre así nos lo tomamos, lleva mucha arraigambre, mucha costumbre asociada, y sobre todo una referencia, Tierra Santa, con todo lo que está sucediendo. Comenzamos. Según el estudio, la presencia femenina en el tercer sector 2024 de Fundación Lealtad, ya saben, una fundación que audita a las demás fundaciones, etcétera, el tercer sector supera al sector público, al privado y al académico en paridad femenina en los órganos directivos. Todas estas comunicaciones se lanzan unos días antes de el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bueno, pues nos dice que el 54% de las ONG españolas, desde Fundación Lealtad nos comunican, el 54% de las ONG españolas están dirigidas por una mujer, y el promedio de mujeres en los órganos de gobierno es del 48% frente al 41,8% de la AGE. El 32% de las empresas cotizadas y el 25% de las cátedras universitarias. El perfil medio de la presidenta de una ONG acreditada es el de una mujer entre 55 y 75 años, con formación universitaria, que lleva más de 10 años formando parte del patronato o la junta directiva. Los hombres presiden y dirigen organizaciones con mayor presupuesto que las mujeres. El gasto medio de las gestionadas por mujeres es de 4,3 millones de euros frente a los 7 millones de euros de las dirigidas por hombres. Este estudio y esas conclusiones que les avanzábamos toma como muestra las ONGs a las que Fundación Lealtad ha otorgado el sello Dona con Confianza. En concreto son 277 en esta edición, que acredita la transferencia y buenas prácticas en la gestión de las organizaciones no lucrativas españolas. Y comparando los resultados con otros ámbitos de la sociedad civil, se observa que en el tercer sector la mujer tiene un papel más relevante. En las empresas cotizadas, el porcentaje de mujeres en los consejos de administración se situaba en el 32% en 2022, según datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En la Administración General del Estado, ese AGE que les hacíamos referencia, las mujeres en los órganos superiores y altos cargos, hasta director general, representaban un porcentaje del 41,8%, por lo tanto menor que los varones, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Y el Ministerio de Universidades afirma que en el curso 2022-2023 había un 25,6% de mujeres catedráticas. Sin embargo, en los órganos de gobierno de las ONGs, el promedio de mujeres es del 48%. El Código de Buen Gobierno para las empresas cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores recomendaba la presencia de al menos un 40% de mujeres en los consejos de administración no más tarde de 2022. Más de la mitad de las compañeras del IBEX, 18 de 35, ya han alcanzado o superado ese objetivo. Pero el conjunto de las empresas cotizadas son más las que todavía están en camino. Mientras que en el tercer sector hay un 66% de ONG acreditadas que superan el 40% de mujeres en sus órganos de gobierno, pues en otros no ocurre así. El estudio y el informe de la presencia femenina en el tercer sector 2024 de Fundación Lealtad se extiende durante varias páginas que no vamos a contarles por no abrumarles. Pero sí denota algo, que las cosas están cambiando y a mucha velocidad, o a mucha más velocidad de lo que podemos pensar, y tendrán que hacerlo más en el futuro. Las cosas no pueden quedarse así. el Día Internacional de la Mujer, que ya les digo, mueve o va a mover muchos muchas palancas desde el mundo de las ONGs. Por ejemplo, hacen hoy mismo, les recuerdo que es una de las más importantes ONGs dedicadas a ayuda a refugiados y a inmigrantes, con motivo de este día de 8 de marzo, lanzaba la campaña Alda Refugio 8M para visibilizar los motivos de género que empujan a las mujeres a escapar de sus países. Nos dice, ya les digo, desde hace que en 2023 atendieron a más de 25.000 usuarias en situación de vulnerabilidad a través de programas de carácter estatal y local, algunos de ellos dirigidos a este colectivo. La iniciativa, desarrollada con motivo del Día Internacional de la Mujer, ofrece al público testimonios reales y un andaz interactivo que profundiza la realidad de quienes se ven obligadas a huir para solicitar protección internacional. Nos dice que los principales delitos de violencia de género que llevan a las mujeres a abandonar sus países de origen son los matrimonios forzados, el sometimiento a la mutilación genital, la violencia física y sexual, la utilización como armas en conflictos, la explotación de sus cuerpos en redes de trata o la discriminación y vulneración grave de sus derechos, situaciones que en muchos casos se ven acrecentadas cuando hablamos de niñas. Todas estas casuísticas se encuentran entre las usuarias en situación de vulnerabilidad que desde ACEN hemos atendido, comentan desde la ONG, y que ascienden, como les decía, a 25.000 el año pasado. En la campaña Alda Refugio 8M se ha contado con la participación de 6 mujeres atendidas por ACEN en España, de distinta procedencia y circunstancias que motivaron su huida. Ellas ponen cara a las situaciones tratadas y ejemplifican su resiliencia. Por ejemplo, Soraya, víctima de discriminación grave y falta de libertad en Afganistán, o Sire, víctima de matrimonio forzoso en Guinea Conakry, o Mark, víctima de violencia de género en Colombia, o Aminatak, víctima de mutilación genital femenina en Malí, o Rosy, víctima de conflicto armado en El Salvador. Todas han querido compartir sus historias para concienciar a la ciudadanía de la realidad a la que se enfrenta, unos motivos por los que decidieron dejar su lugar de origen y solicitar protección internacional en España. Pues más cosas. Por ejemplo, hoy leíamos en la información de Europa Press que el 82% de las desempleadas seniors siente discriminación en su acceso al mercado laboral, según Fundación Adecco. Bueno, realmente es que entre los seniors la discriminación es generalizada, tanto en hombres como en mujeres. Nadie quiere personas mayores incorporarlas a su empresa y tienen que buscar realmente soluciones imaginativas. En Europa Press nos cuenta en esta comunicación que más de un tercio de las mujeres trabajadoras en activo, el 34%, supera los 50 años. Sin embargo, el 82% de las desempleadas senior siente discriminación en su acceso al mercado laboral, un fenómeno que supone una gran contradicción, según ha remarcado Fundación Adecco en la semana que se celebra este Día Internacional de la Mujer, es decir, el próximo viernes. Según las conclusiones del 11º informe Empleo para Todas, la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral basa sus resultados en el análisis e interpretación de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2023, junto a la consulta de otras fuentes y una encuesta a 200 mujeres mayores de 50 años en riesgo de exclusión social, además de la colaboración de otras empresas y entidades. Dice, muchas de las mujeres seniores en desempleo se incorporan al mercado laboral pasado los 50 años, tras largos periodos de inactividad y con una vida dedicada a sus familias. A menudo cuentan con trayectorias laborales más intermitentes que los hombres y su carrera profesional goza de un menor reconocimiento social. El proceso no es sencillo y encuentran dificultades mayúsculas para convertirse en el mercado laboral con gran predisposición al desempleo de larga duración. Y esto lo explica Begoña Bravo, directora de Integración e Inclusión de Fundación Adecco. Conecta promueve la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, fomentando la inclusión y la cero discriminación. Impulsa para ello la Escuela de Capacitación Profesional como vía para fomentar la integración laboral de centenar de personas en situación de vulnerabilidad. Como resultado, más de un centenar de personas, por cierto, se han obtenido un certificado homologado y el 85% ha logrado cambiar sus vidas gracias a un empleo. Más notas, no quiero abrumarles, pero es que hay muchas. Fundación MAFRE abre una nueva convocatoria de sus premios sociales para reconocer a las personas y entidades de todo el mundo que más ayudan a la sociedad. Premia a la mejor trayectoria profesional y la mejor entidad y proyecto y la mejor iniciativa en el sector agropecuario. Cuenta con una dotación estos premios de 160.000 euros. La convocatoria está abierta hasta el 31 de mayo y las bases están disponibles en la web www.fundacionmafre.org. La Unión Europea acuerda prohibir los productos fabricados con trabajos forzosos. Esta es una noticia también de este mismo martes. Se ha llegado a un acuerdo sobre el reglamento que prohíbe en el mercado de la Unión Europea la comercialización de productos elaborados o fabricados con trabajo forzoso. El acuerdo provisional, que aún debe ser adoptado formalmente por ambas por los colegisladores, apoya el objetivo principal de la propuesta de prohibir la comercialización o la exportación desde el mercado de la UE de cualquier producto elaborado mediante trabajo forzoso. Nos dicen que esto requerirá ahora una implementación cuidadosa y efectiva. Es una advertencia del vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdes Dombrovskis, que ha elevado el acuerdo entre instituciones. Otra cosa, Bolsa Social acoge una ronda de inversión para construir el primer ecoedificio colaborativo en Madrid. En ese sentido, Distrito Natural, promotora inmobiliaria de triple impacto, abre una campaña de financiación de 4,7 millones de euros para hacer realidad el proyecto. Y hasta aquí las notas de actualidad. Y ahora entramos en nuestros temas con las personas que nos acompañan. Vamos a tocar Semana Santa desde distintos puntos, pero también vamos a tocar Tierra Santa, pues lo mismo, con muy buenos profesionales que nos acompañan. Tenemos la Semana Santa encima y desde distintas perspectivas pues tenemos la gran suerte de hablar con un grupo de profesionales que, como aquel que dice, acaban de aterrizar de Tierra Santa, vamos, ayer mismo. Así que estas profesionales son María José Fernández Martín, la abogada que pertenece a la Orden de Caballería de Santo Sepulcro y es la responsable de voluntariado. Bienvenida, María José.
Buenos días, Miguel. Buenos días.
Muchas gracias por estar aquí.
Y no es que hayamos, como quien dice, desembarcado, es que llegamos anoche a las 9 de la noche.
Pues no está mal, ya decía yo que me tenías de los nervios, te escribí, me tienes de los nervios porque no sé si cuento para este programa contigo, Más personas que nos acompaña. María Díaz Ripoll, directora de la revista Tierra Santa. Bienvenida.
Hola, María. Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
Muchas gracias. Nos acompaña Asunción Carrasco, que además de directora general de Cobra Crédit, y algo podremos hablar de los seguros para la Semana Santa. Por cierto, la temporada magnífica, ¿eh? O sea, todo lo que leo en prensa sobre cómo va a ir el tema del turismo este año, impresionante. Incluso hice un artículo para Actualidad Aseguradora donde la Caixa auguraba que como mínimo el sector turístico en España crecía el doble que lo que creciera el PIB del país.
Sí, obvio. Tiene buenas perspectivas.
Buenas perspectivas. Bueno, pues ahí lo dejamos, luego tocaremos algún tema. Y nos acompaña también a Anastasio Moreno, secretario de la Asociación Española de Amigos de Tierra Santa. Bienvenido, Anastasio.
Bien hallado, muchísimas gracias.
¿Tú también aterrizaste esa noche?
Igual veníamos los tres en el mismo vuelo.
Bueno, pues vení ya preparando el programa, ¿no?
Casi, casi.
A ver, la primera pregunta es obligada y me contestáis cualquiera de los tres, el que quiera elegirse como portavoz. ¿Cómo está la situación en Israel y en Palestina? Porque me consta que, bueno, como amigos de Tierra Santa, vosotros tenéis mucho contacto con los palestinos, aparte de la mucha ayuda que ellos reciben, esa ayuda, y no miran si eres cristiano, musulmán o cualquier otra cosa.
Bueno, pues nosotros aterrizamos...
A ver, María, nos cuenta María, la directora de la revista Tierra Santa.
Nosotros aterrizamos el jueves pasado y quisimos un poco testimoniar cuál era la situación que se estaba viviendo allí. y la verdad es que ha sido una maravilla poder recorrer las calles de Jerusalén, poder estar en Nazaret. Nos acercamos también a Belén, a la Gruta de la Natividad, y la situación es de absoluta tranquilidad. Se puede ir con total seguridad a Tierra Santa. Animamos a todo el mundo a que vaya y a que pierda esas reticencias y ese miedo a ir, porque hemos encontrado incluso más tranquilidad que en ocasiones anteriores en las que hemos acudido.
María, y cuando habéis hablado con los palestinos, a muchos de ellos los atendéis, aunque sean ciudadanos de Israel en unos casos, en otros no lo serán, ¿qué os decían de lo que está pasando?
Bueno, pues todos quieren la paz. Al final, tanto de una parte como de otra.
Va a ser Jerusalén, que es la ciudad de la paz, ¿no?
Sí, sí. O sea, lo que quieren es vivir en paz. Al final son familias que están sufriendo de un lado y del otro, ¿no? Y lo que quieren es encontrar esos caminos de reconciliación y que esto se acabe cuanto antes.
Anastasio, yo con María José tengo más confianza y nos queda un minuto. ¿Qué te has traído de este viaje rápidamente?
El corazón hinchado, pero con lástima de ver que están esperando mucha gente, y sobre todo en la zona de Palestina viven mucho de los peregrinos, y todas las tiendas cerradas, de los recuerdos del trabajo que hacen las cooperativas, de los cristianos árabes que están allí, que los forman los franciscanos, duele mucho en el alma de que no pueden seguir.
Y María José, nos queda un minuto antes de ir a esa publicidad.
Pues nada, a ver Tierra Santa en su plenitud, pero vacía.
Ya la he visto unas cuantas veces, ¿eh?
Yo la he visto unas cuantas veces, y la he visto en situaciones muy parecidas. Durante la pandemia también tuve el honor de formar parte.
Y alguna vez he hablado contigo que se veían los cohetes a lo
sí,
lejos.
Sí, pero es decir, bueno,
más como reportera de guerra que como representante de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro, ¿no?
Bueno, no, es una cuestión puramente anecdótica, ¿no? Pero lo que sí, como dice Anastasio, lo que sí de alguna manera sobrecoge es ver la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, gente que normalmente trabaja para santuarios, para los franciscanos, para las congregaciones religiosas, en los colegios, hospitales, que están en sus casas.
Bueno, nos tenemos que ir a publicidad, hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Hasta ahora.
Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente las grandes compañías, me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Pues con el tuitico bien empacado de Kitty James, ya saben, esta británica que vivió en Colombia desde los 3 añitos y que, como era, vivía en el mundo del campo, pues cogió muy bien las esencias de Colombia y bueno, es una maravilla que yo recomiendo escuchar a todo el mundo. Y ahora que viene primavera, etcétera, escuchen la ensalada cuando estén preparando la barbacoa o cosas de esas, que de verdad les va a salir una barbacoa, les van a salir unas hamburguesas y unas chuletas a un ritmo precioso. Bueno, dicho todo esto, tenemos con nosotros a 3 representantes que ayer aterrizaban en Madrid, provenientes de Israel, de Tierra Santa, muy buenos conocedores sobre el terreno. Nosotros teníamos cita con ellos y queríamos exprimirlos un poco a ver cómo está el tema. Se trata de María José Fernández Martín, orden de Caballería Santo Sepulcro, la responsable de voluntariado, de Anastasio Moreno, secretario de la Asociación Española de Amigos de Tierra Santa, y de María Díaz Ripoll, directora de la revista de Tierra Santa. También nos acompaña, porque se lo hemos pedido así, Asunción Carrasco, que es, además de directora general de Cover on Trip, es decir, es una persona que lleva pues toda tu vida profesional en el mundo de los seguros de viaje, ¿verdad? Antigua directora general de MAFRE. De Mafra Asistencia, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Por lo tanto, sabe mucho y como estamos ya en Semana Santa, pues hemos querido que nos acompañe, porque todo esto del mundo de los viajes, pues ya saben que tiene mucha magia. Hace poco leía una encuesta que decía que es lo más deseado por los jóvenes. Es un índice de calidad de vida o de estándar de vida, que muchas veces ya sabemos que para viajar no hace falta tanto dinero, pero bueno, no sé cómo diría, se opta por las comodidades. Cuando se es joven, pues se transige más con cualquier cosa, ¿no? A ver, María José, ¿qué habéis encontrado en Tierra Santa? ¿Cuál es el mensaje que os traéis? Que habéis estado allí con los frailes de la custodia de Tierra Santa. ¿Cuál es el panorama? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Queréis que se reinicie ese puente de viajeros, de peregrinos? ¿Lo quieren especialmente los palestinos, que son los que más están sufriendo con sus tiendas, en Belén, en Nazaret, etcétera? ¿Cómo has visto la Basílica de Nazaret? Cuéntanos un poco.
Bueno, en primer lugar, quiero hacer un inciso. agradecer la presencia aquí de Asunción, porque los voluntarios de la Orden del Santo Sepulcro viajan a Tierra Santa siempre y desde que se inició el voluntariado con la protección o la cobertura de los seguros de MAFRE para viajes especiales. Entonces, bueno, pues tenemos una simbiosis interesante y sabemos que podemos ir protegidos porque sabemos que detrás tenemos una...
Bueno, un buen MAFRE, escudo, que es la patrocinadora de nuestro programa Todos Seguros, no de este, de tercer sector, que siempre tenemos presente. Ya sabéis que yo siempre os comento la anécdota de que mi padre vio nacer MAFRE porque trabajó en la Agrupación de Propietarios de Fincas Rústicas de España. Entró de botones con 15 años, ahí estuvo, vio nacer MAFRE, pasó toda la guerra civil aquí en Madrid trabajando, en el momento que estalla la guerra se disuelve la agrupación, que era de ricos propietarios, hay que decirlo, eran condes, duques y tal, eran los terratenientes, pero que en el año 33, por una orden de la República, tienen que hacer un seguro de accidentes para los trabajadores del campo y deciden constituir MAFRE. Y hay más anécdotas curiosas que, bueno, las he plasmado en estos más de 50 años que llevo vinculado al seguro en múltiples artículos que no voy a contar ahora mismo porque entonces nos vamos del tema. Y el tema es Tierra Santa.
Sí, bueno, he hecho
el inciso. A ver, y si tú enfocas la Tierra Santa con respecto a la próxima Semana Santa, ¿qué es lo que tenemos, María José? Que bueno, tú tienes mucha imaginación.
No es imaginación, yo quiero ser realista.
No, tan realista mismo. Que tienes no sé cuántos libros publicados en el mundo de lo infantil, con lo cual quiero decir, a ver, hay que ser dos cosas, muy inteligente y muy conectada con ese mundo imaginario de los niños. Por cierto, un mérito extraordinario porque esos niños, esta mujer empezó yendo a los hospitales para ayudar, para sacar una sonrisa, vamos a decir, no cómo, pero vamos a decir, para sacar una sonrisa a los hospitales en el área oncológica del Hospital Niño Jesús, y terminó haciéndoles un cuento de su heroína favorita, que ya es un bestseller, ¿no? La famosa Patatufa.
Muchas gracias, Miguel. Venga. Bueno, vamos a Tierra Santa.
Vamos.
Pues Tierra Santa tiene una Semana Santa muy, digamos, intimista, muy en silencio, pero con mucha intensidad, porque los cristianos de Tierra Santa realmente viven la fe y viven la práctica religiosa pues con una esperanza y con una luz que muchas veces nos dan lecciones de espiritualidad a este occidente que vive en su mundo de acomodo y de confort. Y ser cristiano en Tierra Santa no deja de ser un reto. No llega a ser una iglesia perseguida, pero sí es una iglesia presionada y sobre todo una iglesia sumida en la pobreza de dos mundos, el árabe y el judío, entre dos mundos, el árabe y el judío, que ninguno acepta al cristiano porque el árabe no lo acepta por el Islam y el judío no lo acepta porque el palestino cristiano no deja de ser árabe.
Conviven, se soportan, pero cada uno es lo suyo, ¿no?
Bueno, se necesitan. El problema es que les gustaría no necesitar uno del otro, pero es que ni Israel puede prescindir de la mano de obra que el Palestina representa, ni Palestina puede prescindir de la supervivencia que le da Israel. Tú piensas que si tu pueblo vivieras en una urbanización rodeada de dentro, que está en el centro de un pueblo, no puedes decir, vivo en la urbanización, pero no quiero saber nada del pueblo. Necesitas los servicios, el supermercado, el centro de salud, necesitas todos los servicios que te... Pues así es como vive la Cisjordania. La situación ahora mismo es una situación que se les ha ido de las manos por un conflicto casi que tiene un origen mucho más trascendental de lo que la gente en general entiende. Los conflictos entre las ramas suníes y chiitas en una tierra que es un hervidero de conflictos e intereses de tipo geopolítico, y resulta que estalla una guerra muy probablemente promovida por intereses de orden internacional y que se escapa, y al final ¿quién sufre? Pues es los de siempre, la gente más humilde, la gente más necesitada, los más vulnerables. Pero vamos, que la guerra ahora mismo está en Gaza. No es una guerra de Israel ni es una guerra de Palestina, es una guerra en Gaza.
María, tú has viajado muchas veces a Tierra Santa, pero con el escenario que hay ahora mismo, no.
Con el escenario que hay ahora mismo es lo que hablábamos, ¿no? Que tenemos que testimoniar que se puede ir. O sea, hemos estado muy tranquilos, hemos comprobado que los santuarios necesitan de esa peregrinación, que se vuelva a la normalidad, porque nosotros así lo hemos vivido también.
¿Israel pone alguna restricción a que vuelvan los turistas?
No, no, ninguna. Al principio del conflicto, de hecho, solamente operaba la aerolínea israelí. Ahora ya a partir del 22 de febrero abrió Air Europa su línea aérea con destinos a Tel Aviv dos o tres veces por semana, y según vaya pasando el tiempo pues van a hacer los vuelos más regulares. O sea que la situación se va normalizando cada vez más también para las aerolíneas internacionales.
Anastasio, ¿alguna conclusión has sacado tú de este viaje? Antes nos comentabas, sí. Pero más. A ver.
Muchas. La principal es que hay que volver. Nos tenemos que quitar el miedo, sobre todo los que tenemos Tierra Santa Clara en el alma desde siempre. Hay muchas asociaciones.
Yo también he estado allí, tengo pues, que decirlo.
Pues
y,
nos necesitan.
Bastante escéptico, pero bueno, tuve oportunidad de hablar con los palestinos, claro. Que por cierto me decían, aquí lo que decía Nasser, lo que nos han quitado con las armas, hay que recuperarlo con las armas. Dicen, pero no podemos.
No, hay que recuperarlo con la paz. Hay que recuperarlo con la paz.
Y yo la conclusión que saqué es que eran los mismos. Solo les cambiaba la religión, pero los mismos. Humanidad. Eran los mismos, o sea, es decir, pues no sé si identificaban,
sí.
Los distingue la religión.
Pues únicamente. Eso, aquella gente necesita de nosotros.
Muy bien, opina si Manuel Domínguez Lama, franciscano de la custodia de Tierra Santa, que nos está hablando o nos va a hablar desde el convento de Besafré,
la casa del higo, de los higos.
Besafré, buenos días, bienvenido don Manuel.
Buenas tardes aquí en Jerusalén.
Bueno, buenas tardes. Pues, sí, mejor, mucho más correcto. Desde las 12 ya son buenas tardes. No,
en Jerusalén son las 3 menos 20 ya.
Buenas tardes. Bueno, mucho más avanzado, claro que sí. Don Manuel, ¿cómo está la situación allí? ¿Cómo se prevé que va a ser esta Semana Santa? ¿Va a ser triste en el sentido de que no va a haber tanto visitante como en otras, sí. Tanta movilización en torno a los santos lugares como en otras anualidades, otros años?
Se espera que vivamos una Semana Santa intensa con los cristianos locales, porque lógicamente no va a haber muchos grupos de peregrinos, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la Semana Santa que se inicia aquí, en este santuario, en Betfagé, que es de donde parte la procesión de las Palmas el Domingo de Ramos hacia la Ciudad Santa, hacia Jerusalén, pues se espera que fundamentalmente los participantes sean los cristianos locales, ¿no? Otros años, el año pasado, nos reunimos casi 19.000 personas en la procesión, con muchos peregrinos de diversos países, ¿no? Este año la cosa va a cambiar radicalmente, sencillamente porque no hay grupos. Pero yo insisto en que es muy importante el que ya los peregrinos puedan normalizar su peregrinación. Yo entiendo que puedan tener miedo, pero las rutas de peregrinos son seguras. Los santuarios están con las puertas abiertas para la acogida, para el encuentro, para la oración. Yo recuerdo que cuando a un mes y pico después del conflicto, en noviembre, le preguntaron al cardenal Pizzaballa, que es el patriarca latino, bueno, ¿y los santuarios se van a cerrar? Y él dijo algo que a mí se me quedó grabado en el corazón y en la mente. Él dijo, los santuarios no se pueden cerrar porque son casas de oración. Y ahora mismo nuestra única fuerza es la oración. Entonces, hemos vivido meses duros, pero ya vemos un atisbo de esperanza, porque empiezan a venir grupos pequeñitos, algunos peregrinos pasan por este santuario, que es una zona, lo saben María José, Anastasio y María, es una zona muy difícil, porque es zona árabe, muy dada a Hamás, pero ya hay cierto movimiento uh-huh. movimiento, que es un atisbo de esperanza para todos nosotros.
Por cierto, le iba a decir, no, con relación a la Semana Santa, ya sabe que se intentan hacer negociaciones para ver si llega la paz, se devuelven a los rehenes, etcétera. ¿Cree que la Semana Santa podría servir de revulsivo para que se movieran un poco las sensibilidades y hubiera un acercamiento?
No, no va a ser la Semana Santa. Tengo delante un calendario. Dentro de una semana comienza el Ramadán. Va a ser el Ramadán el que sea, se convierta en motivo
revulsivo, sí,
para un alto, para un alto el fuego. El Ramadán, mira, aquí los cristianos somos minoría, una auténtica minoría, porque entre 10 millones de judíos y 2 millones de musulmanes, pues estamos unos 300.000 cristianos, no somos más, ¿no? Entonces, lo que va a marcar el que se pueda firmar un armisticio, un alto el fuego durante un tiempo, es el inicio del Ramadán. Porque, lógicamente, jamás y los palestinos árabes quieren vivir el Ramadán. Entonces, va a ser el Ramadán el motivo por el que se pueda o no llegar a un acuerdo. Desgraciadamente, hay negociaciones en Qatar, pero Israel ayer no participó en el encuentro. No porque la razón que da Israel es que jamás no le da la lista de los rehenes que están vivos. Entonces, como no le da la lista, pues Israel se ha retirado de esas negociaciones, ¿no? Ojalá, esperemos que podamos conocer un alto el fuego, sea por el Ramadán, sea por la Semana Santa, pero que podamos ver y vivir un alto el fuego. Uh-huh. Es cierto que aquí en Jerusalén, pues no vivimos la guerra con la intensidad, como se puede decir, ya más cerca de la Franja de Gaza, o incluso por el norte, con la frontera del Líbano. Pero experimentamos lo que es la discordia, la desunión, el miedo.
A ver, es normal cuando, por ejemplo, las familias pues tienen que mandar a sus hijos, a sus esposos y tal al frente, que no sabe si volverá o no volverá. De todos modos, pues todos los desastres de la guerra, como que dice. Decirle también cuál es su impresión, porque cuando hablamos de palestinos parece que solo nos referimos a los palestinos musulmanes. Y hay quien dice, oye, cuidado, que palestinos son tanto los judíos como los musulmanes como los cristianos. Hay quien dice que los judíos no son, pero realmente los palestinos, o lo que se conoce como Palestina, hay judíos que llevan siglos allí, o sea, desde los orígenes, como aquel que dice, desde que llegó Moisés. Entonces,
después que el emperador Adriano destruye Jerusalén, construye una nueva, la que llama Aelia Capitolina, y expulsa a los judíos, aquí siempre han permanecido judíos. Uh-huh. Es bueno saber que le pusieron el nombre Palestina sencillamente para hacer rabiar a los judíos. Porque Palestina no aparece en los textos anteriores, ¿no? Si aparecen los filistinos, los filisteos, que eran los palestinos, pero que están muy localizados en la Franja de Gaza. Lo cierto es que actualmente, el 96% de los cristianos son palestinos. Uh-huh. De origen palestino. Entonces, intentamos, desde lo que nosotros podemos, intentamos recuperar algo que se ha perdido y que se está perdiendo, que es el don del perdón, de la reconciliación. Porque hay que, en esta tierra hay que operar desde la verdad y la reconciliación. Entonces, es una tarea dificilísima porque se está viviendo la cultura del odio, se está viviendo el hartazgo, como usted ha señalado antes, con las familias que tienen a sus hijos en el ejército. Se está viviendo el hartazgo ante un sistema con una seguridad tan extrema que dificulta la vida normal, la normalidad. Y claro, recuperar esa convivencia va a costar un poco de trabajo, ¿no? un poco de trabajo.
Pues don Manuel, le dejamos con esa reflexión porque nos quedamos sin tiempo, sinceramente, y tengo aquí mucha gente en el estudio. Don Manuel Domínguez Lama, franciscano de la Custodia de Tierra Santa del convento, a ver, no lo voy a decir, de Betfagé.
Betfagé.
Ojalá en algún momento pueda ir a verle y saludarle personalmente allí. Yo ya le digo, estuve en Israel y tuve una experiencia muy grata, y recorrí muchos sitios y demás, y es un viaje que recomiendo. Es más, alguna persona me ha venido que ha perdido hijos, que tal, que andaba dando vueltas y tal, y le dije, si quieres conocer la verdad, y ojo, que yo no soy muy religioso, ves allí y pisa lugares y reflexiona sobre el terreno. Y yo creo que conozco un caso que me hicieron caso y esa persona vino muy reconfortada. O sea, siempre recomendable, ¿eh? Es claro. Donde están los cimientos de nuestra civilización, de alguna manera.
Claro, bueno, Tierra Santa es el origen.
Claro que sí. Muchísimas gracias, don Manuel, ¿eh? Tenemos que dejarle. Hasta la próxima. Que tenga buena tarde. Hasta luego. María José, brevemente, porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué te parecen las palabras de don Manuel?
Bueno, pues me parece que muy acertadas. Yo siento, la percepción que tengo es que toda esta calma que hay y toda esta tensión no afectan para nada al peregrino, que se puede volver a Tierra Santa con precaución, sin hacer excursiones fuera de áreas o de regiones que puedan a lo mejor estar más tensionadas, que Tierra Santa necesita a los peregrinos, que los cristianos de Tierra Santa necesitan los peregrinos, la custodia, el patriarcado, la iglesia diocesana necesita a los peregrinos, que también hay otra forma muy importante de ayudar ahora en estos momentos de dificultad a los cristianos de Tierra Santa. Recordemos que la colecta de Viernes Santo es una colecta de la Iglesia universal y que va íntegra y totalmente destinada a todo lo que se recauda en el mundo dentro de la Iglesia cristiana, dentro no solo de la católica sino del cristianismo. Son fondos que van para ayudar al mantenimiento de la presencia cristiana, no católica solo, sino cristiana en Tierra Santa. Que seamos generosos, que sepamos que la Iglesia Madre necesita a sus hijos y que de alguna manera, cada uno en el ámbito de sus posibilidades, aportemos lo que podamos aportar.
María José, no puedes negar que el Papa te premió, te concedió una medalla por defensa de Tierra Santa. No, está... Vamos, es que... ¿Cómo te ríes, por cierto?
Tú dimensionas mi persona.
¿León XIII o cómo era de aquella?
Es el custodio quien me concedió la medalla.
A ver, pues explícanoslo bien, ¿cómo fue?
Es el custodio de...
¿Y cuál es la medalla concreta?
La de León XIII, que León XIII. Es personas que se significan por su amor y por su trabajo en la Tierra.
Bueno, es que yo te conozco y no es que seas fan, es que de pasar de fan, ya, ¿no? Es increíble.
Bueno, cada uno hace lo que buenamente, claro, puede.
Además, si eres, ¿no?, la responsable de voluntariado, pues tienes que estar...
Lo voy a organizar este año.
Claro, o sea, cargada de entusiasmo para llevarte gente allí a trabajar.
A la gente
joven
que quiera ir a tocar la piel de la Tierra Santa y la piel del mensaje evangélico de amarás a tu hermano como pretendes amar a Dios.
Pues se están amando allí mucho, la verdad, ¿eh? Anastasio, ¿a ti de dónde te viene ese amor también hacia la Tierra Santa? Que decía, para mí es todo, ¿no? La Asociación,
sí,
Española.
Ha sido siempre como fue, como un sueño platónico. Yo pensaba que...
¿Pero que ibas de jovencito?
No. Por la situación familiar y de donde yo resido, que en Alcorcón, pertenezco a una familia, una parroquia franciscana. Uh-huh. Y siempre hubo sacerdotes que eran guías de Tierra Santa o comisarios de Tierra Santa en España. Por lo tanto, Tierra Santa sonaba en casi todas nuestras celebraciones, pero yo lo veía lejanísimo y como que yo no iba a poder tener la ocasión. Y las circunstancias de la vida y para los que somos creyentes, los caminos de Dios.
¿La ocasión llegó?
Llegó y aparecí trabajando en la comisaría de Tierra Santa de la provincia franciscana de la Inmaculada en España. Ahí he estado 8 años y ahora hacemos de secretario voluntariamente en la Asociación de Amigos de Tierra Santa.
¿Ahí sois muchos en esta asociación española?
En la asociación ahora mismo estamos como unos 500 personas asociadas de toda España. Sí, generalmente son peregrinos que han visitado la Tierra Santa y se quedan con ganas de hablar visitar y de ayudar a Tierra Santa una vez regresan a sus hogares en España.
Muy vinculada a los franciscanos, que ya sabes que siempre, son los custodios.
Siempre, absolutamente, absolutamente. Pues entonces, pero a toda la Iglesia. Pues hay mucha gente que no pertenece ni conoce casi a la familia franciscana.
Eso iba a decir, que no os importará tanto que algunos de vuestros miembros incluso sean agnósticos, ¿no? Porque
sí,
los franciscanos lo son
hay,
los que más
lo hay, lo hay, lo hay.
De San Francisco, cómo se fue a discutir con los doctores musulmanes, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Bueno, y María, ¿desde cuándo eres directora de la revista Tierra Santa?
Bueno, pues empecé en enero del año pasado. O sea, soy como quien dice una
o sea, de alguna
llegada.
Manera es un regalo que te ha llegado, ¿no?
Un regalo no, un regalazo. Ha sido el regalo de mi vida. Porque, bueno, pues hablando de lo que es ir a Tierra Santa, es encontrar un pedacito de cielo, ¿no? En la tierra, seas creyente o no, como hacías alusión antes, Tierra Santa siempre te toca.
Impone, sí,
impone, absolutamente. Y hace sobre todo que abras el corazón y que analices mucho tu vida, ¿no? Tu vida interior, las cosas que han pasado en tu vida y consigas una visión de la realidad diferente, ¿no? Tierra Santa engancha, además siempre estás deseando volver y es como un bálsamo.
Pues es como te comentaba, que cuando una persona ha sufrido un golpe muy fuerte en su vida, que estás de quedar meditabundo y no sabes si pierdes un poco el rumbo y tal y cual, si tú te paseas por esas calles de Jerusalén y vas a ciertos lugares y ves el muerto y etcétera, etcétera, bueno, empiezas a entender muchas cosas, ¿no?
Es maravilloso. A mí sí que me gustaría, si me lo permites, incidir en lo que ha dicho María José de la importancia de la colecta pontificia, que este año va a ser el Viernes Santo, el día 29 de marzo.
Está a la vuelta de la esquina.
Que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Es de suma importancia esta ayuda económica para la custodia, para conseguir ayudar a los cristianos que están viviendo allí. Aquí he traído unos datos para que sepamos muchas veces en lo que se ocupa el economato de la custodia de Tierra Santa. Custodia los lugares evangélicos en 55 santuarios, ejerce la pastoral en 24 parroquias y 79 iglesias, dirige la actividad educativa en 15 escuelas, 3 centros de formación profesional y da cada año 525 becas de estudio para estudiantes universitarios. Y aparte de eso, sostiene la actividad social con más de 630 viviendas para familias necesitadas y 5 hospitales.
Pues se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, María Díaz Ripoll, directora de la revista Tierra Santa, por contarnos esto. Nos tenemos que despedir. Así que hasta la próxima. Lo mismo, Anastasio Moreno, secretario de la Sociedad Española de Amigos de Tierra Santa. Muchísimas gracias.
Un gusto, muchas gracias.
María José Fernández Martín, habrá más. Porque lo bonito es que siempre hay más. ¿Eh?
Eso espero.
La Orden de Caballería Santo Sepulcro, responsable de voluntariado. Por supuesto, a Asunción Carrasco, directora general de Coveron. Muchísimas gracias a todos
gracias
ustedes.
A
feliz semana. Gracias. Y ya sabéis, lo mejor está siempre por llegar.
De vivir al corazón.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Isabel Jiménez,
directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.
La sostenibilidad se considera un sobrecoste y el sobrecoste es lo contrario. Hay que acercarse al mundo de la sostenibilidad con humildad, dejar que impregne todo el modelo de negocio, entender los conceptos, ver todas las palancas de crecimiento que puede generar. Y las pymes sostenibles son más competitivas al contar con un mapa de riesgos más completo.
Mercado Abierto con Rocío Ardiza. Capital Radio.